Son las 2 de la mañana en punto.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. En estado grave permanece uno de los dos carabineros baleados en un operativo en Valdivia. El general director de carabineros, el general Marcelo Araya, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se trasladaron hacia esa zona. Nos cuenta Cristian Serna.
Dos funcionarios ante el golpe de carabineros fueron baleados mientras realizaban la detención de uno de los presuntos autores ante el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, crimen que ocurrió en octubre del 2020 en la región de la Araucanía. En el contexto de un allanamiento en la vivienda donde se ocultaba el imputado, en la zona costera de la comuna de Valdivia, este intentó evitar su captura y disparó contra los uniformados, hiriendo a uno en el rostro y al otro en el abdomen. El general director de carabineros, Marcelo Araya, confirmó que ambos funcionarios ya habían participado de detenciones anteriores vinculadas a la violencia rural.
Son personal del GOPE, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, nuestra mejor gente, que está expuesto para ello. E incluso ambos funcionarios habían participado en la captura del último prófugo de los asesinos de Arauco. Esa es nuestra gente. Esos son nuestros GOPE, nuestros comandos policiales, a los cuales apoyo y le doy el máximo sentido a lo que están realizando.
Respecto al autor de los disparos, está detenido e internado en el Hospital Base de Valdivia y en cuanto sea estabilizado, será formalizado por el ataque a los dos carabineros que ocurrió en la costa de Valdivia y luego por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Tras el ataque registrado en Valdivia, parlamentarios volvieron a pedir que se reactiven los proyectos de la agenda de seguridad, como las reglas de uso de la fuerza y el de infraestructura crítica. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
Tan solo minutos después de que se conociera el incidente en que dos carabineros fueron baleados y se encuentran en estado grave en Valdivia, la senadora de la zona María José Gatica fue a pedirle directamente al viceministro del Interior, Claudio Alvarado, que agilice estas iniciativas. Gatica reconoció que no sabe por qué RUF lleva más de 14 meses sin constituir la comisión mixta del proyecto y también recordó que hay un proyecto de ley para facultar efectivos militares a hacer controles de identidad.
Avancemos con legislatura que vaya en apoyo del resguardo de nuestros carabineros. Avancemos con las reglas del uso de la fuerza, sacar militares a la calle, a lo menos para generar control de identidad. Yo desconozco qué es lo que ha faltado.
El viceministro del Interior y Seguridad, Claudio Alvarado, dijo que la discusión legislativa que se deslinda de este hecho puede esperar. Pese a ello, volvió a recordar que el Ejecutivo toma distancia de que el control de orden público sea efectuado por militares.
La preocupación del gobierno es el estado de salud de los funcionarios policiales y cualquier otra consideración más adelante se podrá conversar. Yo he sido claro, el orden público corresponde a las fuerzas policiales.
Lo cierto es que la iniciativa para tramitar estos proyectos la tiene el gobierno actual. En infraestructura crítica, el Ministerio de Seguridad ya tendría una propuesta que buscará socializar en el Senado, pero en RUF solo señalaron en abril que no era una prioridad para el Ejecutivo.
Retomamos el contacto con Cristóbal López desde el Congreso Nacional. Cristóbal, estamos contigo.
Continúa la discusión del plan de reconstrucción nacional en la sala del Senado, discusión en particular, ya va quedando cada vez menos, se van a empaquetar en 20 de los 25 artículos transitorios y después se va a proceder a votar uno a uno los 5 restantes. Se espera que esto pueda terminar cerca de las 2:30. También el gobierno ha hecho reserva de constitucionalidad con respecto a algunas normas que han sido aprobadas, propuestas por también parlamentarios. El ministro Quirós, de hecho, hizo reserva de constitucionalidad de 2 puntos en particular, uno de ellos relacionado con una indicación que había presentado el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, para el pago a las pymes a 30 días. Bueno, es en esta norma donde finalmente el ministro Quirós realiza reserva de constitucionalidad y vamos a ver qué va a pasar finalmente con esa norma en el tercer trámite en la Cámara de Diputados y si finalmente terminan recurriendo por parte del gobierno al Tribunal Constitucional. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir con noticias de carácter internacional. En este caso vamos a contarles que el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó el miércoles la venta a Arabia Saudita a un sistema de cohetes de alta precisión por unos $2,000 millones, una decisión que se adopta en plena guerra con Irán. La Cancillería estadounidense aprobó la venta de sistemas Advanced Precision Kill Weapon System con las siglas APKWS y equipamientos relacionados por un costo total de $1.960 millones. Arabia Saudita solicitó la compra de hasta 10.000 secciones de sistemas guiados aire-aire de esta versión de APKWS-2 y hasta 10.000 secciones de sistemas guiados aire-tierra de esa misma sigla, según un comunicado del Departamento de Estado. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad, en la zona de San Carlos, hay 13 grados de temperatura, lluvia, muchas precipitaciones en esa zona, con una humedad del 83% y, como les contaba, 13 grados Celsius en ese lugar. En Santiago, 12 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 74%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. ¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, ptosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de FONASA y convenios con FONASA e ISAPRE, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Antes de ir con lo que estamos escuchando, hoy es un día bastante especial en nuestro país. Saludos a todas las Carmelas, Carmelos. Cada 16 de julio se conmemora la tirana del Tamarugal. Cada 16 de julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Sin embargo, en el desierto de Tarapacá, más específicamente en la Pampa del Tamarugal, ocurre algo más. En el pueblo de La Tirana, más de 200.000 personas, entre bailarines, músicos, fieles y visitantes, se reúnen para rendir homenaje a la Virgen de La Tirana. Es la mayor manifestación religiosa popular de la tradición mariana del país. Todo parte del mito de la Ñusta Huillac, de la reina del Tamarugal, una princesa inca que habría resistido a la conquista española y cuyo amor trágico con un soldado portugués dio origen a esta devoción. Más allá de la leyenda, fue el auge salitero posterior a la Guerra del Pacífico el que consolidó la fiesta como un punto de encuentro para los trabajadores de La Pampa, provenientes de diferentes lugares, quienes forjaron allí una identidad compartida. Por supuesto que saludamos a todos los que nos escriben de diferentes partes del país. Se celebra esto principalmente cada 16 de julio. Durante esta fecha, miles de peregrinos y coloridos bailes religiosos como las Diabladas y los Tincus se congregan en el Santuario de La Tirana. Escucharemos a esta hora esta canción llamada La Reina del Tamarugal, Calichal, en Bio Bio.
Desierta nortina, te ha florecido un rosal. noches, Mario. Buenas noches, Radio Bio Bio. De acá, de Traiguén. Harto temporal, harta lluvia. Hasta el momento no hay pronóstico de inundaciones. Desde acá de Traiguén, Bio Bio, la radio.
Gracias, auditores. Mándenos su audio, aprovecha a mandar su audio, a escribirnos también, pero sobre todo mandar su audio para poder escucharlo, auditores. Hola, nos escribe, tengo varios mensajes en cola, paciencia a los que todavía no he leído. Hola, quería mandar un saludo a mi papi Guaripa, que está en Parral, con su hermana Jocelyn, de parte de Pedro Calderón. Hoy limpié la canaleta y la realidad es muy peligroso circular arriba de los techos, dice nuestro auditor Guillermo. Recomendación: colocar un tablón o madera para circular sobre el techo y mucho cuidado. María Ibáñez de la Cisterna, también le mandamos un abrazo. A nuestro amigo Alexander de los Andes también, que nos escribe. Hola, Bio Bio, dice, quiero saludar también a los miles de chilenos radicados en nuestra Patagonia con descendencia de hijos argentinos. El viento del sur nos une, el triunfo de la selección nos emociona por igual. Nos escribe Sixto René desde Coyhaique, que dice, por el vecino pueblo argentino, salud por esta gran alegría deportiva. Ahí está saludando a su familia también. Aldo desde Maipú está conectado con nosotros, gracias, Aldo. Hola desde el Quisco, litoral de los poetas, saludos a las Carmelas y los Carmelos de Carlos Patricio, que tengan un excelente turno, gracias. Los vamos a estar acompañando hasta las 7, así que me van a tener que aguantar hasta las 7, auditores. Manuel Pinto, por acá, Taxi Chicureo, terminado la jornada y más tarde, tempranito de nuevo, por no ser periodista, dice acá. Buenos días, Vicente Mario, desde Tirúa, sector Tranaquiepe, auditor eterno del trasnoche. Llueve por acá. Hola, saludos a mi abuelita Carmen, saludos de Ani, que está conectada también con nosotros. Flor Mellao y Teresa, conectados también. Nos escribe Tere, que le manda saludos a ellos. Dice que están conectadas. Dice saludito a mi mamá, Flor Mellao y Teresa. Ahí nos dice Tere, si estás por ahí para saber si llegó el mensaje. Buenas noches, Mario, gracias por recordar a la Carmelita y Justa Huillac. Buenas jornadas, y le quiero agradecer también a una auditora ahí que nos preguntaba por la reina del Tamarugal, y también hicimos esa acotación. Momento de seguir avanzando, momento de revisar el ámbito internacional.
El ámbito internacional, en el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete está con nosotros. Gustavo, ¿cómo le va? Gusto en saludarle, bienvenido.
¿Cómo está, don Mario?
Bien, pues, me imagino que usted muy contento.
Sí, un poco más que el otro día, porque... Si te refieres al Mundial.
Sí, claro, por supuesto me refiero a eso.
Sí, yo creo que ¿cómo se llama? Que esta vez Argentina ganó bien.
Sí.
Ganó bien.
Estoy de acuerdo.
No noté, aunque en el primer tiempo noté un cierto, no sé si es una idea mía, pero noté un cierto dejar pegar.
Sí.
Mejor dicho, dejar entradas con fuerza, ¿no? Del equipo argentino hacia el equipo inglés. Y el árbitro no cobraba nada. Y de repente uno veía que iba la pelota, sí. Y iban quedando dos, tres jugadores ingleses en el piso.
Yo creo que estaba como medio tanteando un poco. Estaban como tanteando ahí cuál iba a ser la rigidez o no del árbitro.
Claro. Y lo más cómico es que la primera tarjeta se la lleva un inglés.
Sí, claro.
pero ahora viendo en su globalidad el partido, yo creo que ese primer tiempo Argentina salió con una postura, ¿no? De fuerza, bastante agresiva, de dureza. Y de modo de desarmar un poco, ¿no? De aplacar un poco al otro equipo. Son tácticas que usan, sí, de repente los ¿cómo se llama? Los entrenadores, ¿no? Y en el segundo tiempo entró, sobre todo después del primer gol de los ingleses, entró a jugar ya. Porque dijo ya, acá tenemos que hacer goles.
Te digo una cosa, el técnico o Inglaterra, un planteamiento muy pobre el segundo tiempo, entregó la pelota, se puso atrás.
Pésimo.
No, pésimo. Es impresionante. Oye, sí. Quiero llevártelo de nosotros en honor al tiempo, por cierto, Gustavo. Sí. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV sobre esta reunión en la OTAN que se ha dado en los últimos días. Reunión bien importante dado el contexto del concierto global, ¿no?
Sí, yo creo que es bueno tocar este tema de la OTAN porque, bueno, la semana pasada, 7 y 8 de julio, se celebró la cumbre de OTAN en Turquía, ¿no? En la ciudad de Ankara, que es la capital de Turquía. Y esta cumbre tenía, voy a hacer una especie de entrepelambre y chismoso.
A ver.
Pero hubo una actitud de, en general, de organizar esta cumbre que fuera, como alguien dijo, que fuera lo más aburrida posible. ¿Qué querían decir con esto? Que estaban temerosos, ¿no?, de exaltar o de inquietar al presidente Trump y que saliera con declaraciones explosivas al final de la cumbre. Vamos a ir desarrollando y viendo el porqué. Y de hecho, por ejemplo, eliminaron de la agenda previa los temas más complicados, los temas más controvertidos que están en boga en el mundo y que están dentro de la OTAN. Es tanto así, Mario, que no le dieron la palabra a Zelensky en la sesión plenaria. De hecho, Zelensky estaba invitado y no le dieron la palabra. ¿Por qué? Porque con eso se evitaban otra complicación en relación al presidente Trump, ¿ya? Ahora, yo creo que en cierto modo ese objetivo de hacerlo fome lo lograron, porque si nos damos cuenta, la cumbre de la OTAN se desarrolló sin sobresalto, sin grandes titulares en los medios y prácticamente pasó desapercibida, cosa que en otras cumbres era noticia en todo el mundo, a pesar del mundial, ¿ya? Y la declaración final, por ejemplo, demuestra este objetivo que tuvieron escondido, digamos, este objetivo, porque la declaración final fue muy breve. Fíjate que son solo 6 puntos para una cumbre de la OTAN, que en otras ocasiones, en otros comunicados finales, se presentaban decenas de párrafos y muchas páginas. Pero en esta ocasión fue muy pobre la declaración final, que ya vamos a tocar algunos puntos. Por ejemplo, incluso el documento no menciona ni siquiera la fecha ni el lugar de la próxima cumbre. Y tampoco se refiere a la futura adhesión de Ucrania al bloque de la OTAN. O sea, como vamos viendo, todo se orienta a no alterar al presidente Trump. Mm.
Gustavo, yo creo que igual lo que se está dando, igual los auditores nos pueden ir comentando también, a mí me da la impresión que quizás uno logra ver como una OTAN, algunos hablan de una OTAN 2.0 después de todo lo que ha ido pasando, porque ha ido perdiendo, yo creo que hay una especie de, no sé si la palabra es quiebre, pero la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos no está tan fuerte como de costumbre, y eso evidentemente ha ido marcando un poco el futuro de la OTAN. Algunos dicen que la OTAN está bastante, bueno, que el apoyo es bastante discreto, ¿no? Entre ellos mismos, incluso. ¿Recuerdas tú hace unos días atrás Donald Trump, con su estilo bien particular, entrega algunos detalles sobre la primer ministro Giorgia Meloni? O sea, hay una serie de dimes y diretes ahí a nivel diplomático que, bueno, ha ido marcando un poco el distanciamiento entre los líderes de la OTAN.
Sí, hay algunas trizaduras al interior, y por eso que no, sacaron en los temas controvertidos o complicados, ya para no ahondar en eso, para no ahondar en eso, y como decía, para mantener tranquilo a Trump, más que todo mantenerlo de amigo, y que no saliera. Pero igual eso implica que conocer poco al presidente Trump o hacérselo leso, porque igual en la intervención de Trump volvió a criticar a sus aliados de la OTAN, les reprochó el insuficiente gasto en defensa, le sacó en cara el nulo apoyo europeo al el conflicto con Irán. Y ahí es donde les removió la herida, además, porque reiteró la intención de incorporar Groenlandia a Estados Unidos, y esto lo hace Trump sabiendo que saca ronchas. Entonces, creo que los líderes de la OTAN, algunos o todos, no lo sé, no captan este manejo del presidente Trump, que un día dice una cosa, al otro dice otra, pero es una manera de ir desarmando al otro.
Él es así, tiene esa particularidad de ser diplomático.
Entonces es muy difícil tratar de funcionar en relación a no alterarlo, porque él igual se va a alterar, igual va a ser una declaración positiva, al otro día negativa, después va a volver. Entonces eso, yo creo que ahí hay un error enorme de los líderes de la OTAN, porque con esto la OTAN puso en evidencia ciertas debilidades, ¿no? Como uno, ignorar las contradicciones internas, cosa que tú estabas mencionando, evitar estos titulares incómodos y aplazar las decisiones difíciles.
Ahora, pero Gustavo,
aspectos que un organismo como la OTAN no se puede dar el lujo de hacer,
¿entiendes? Sí, claro. Entonces, ahora, yo quería solo quería preguntarte, ¿tú ves posible de pronto que quizás la OTAN, para simplificar también a los auditores, pueda seguir sin Estados Unidos, por ejemplo? O al menos, a ver,
iba a tocar ahora de los seis puntos de la declaración final. Voy a tocar cuatro que son los más generales y los más importantes. El primero es que reiteraron el apoyo a Ucrania y se ratificó un apoyo militar de 70 mil millones de dólares. Han bajado las cifras de apoyo a Ucrania. Primero porque este apoyo iba a ser de 90 mil, que se viene aplazando. Primero porque Hungría se oponía, como cuando estaba Orbán de presidente de Hungría, se oponía, y ahora se oponen otros primeros ministros. Bueno, llegaron a 70 mil millones, que es una cifra que no creo que llegue ni siquiera a terminar el año 26, pero sí le permitieron a Ucrania fabricar misiles propios. Esto tiene para mí dos aspectos importantes. Uno, que Ucrania se va a armar de misiles de distancia media, fundamentalmente tipo Patriot, ¿ya? Y lo otro es que a ellos les va a salir más barato entregar insumos para que los otros los produzcan, los fabriquen, y no ellos tener que comprar el misil terminado a Estados Unidos, carísimo, para entregárselos a Ucrania. Un segundo punto es sobre el gasto militar, que acordaron un aumento, ¿no?, de la inversión de defensa, y acordaron destinar 50 mil millones de dólares para desarrollo tecnológico en defensa. El tercer punto es que trataron las tensiones internacionales, que tienen que ver sobre todo con el fin de la guerra con Irán y las diferencias. Y aquí hay un punto que tiene que ver con lo que tú decías de las diferencias internas entre los países miembros de la OTAN. Diferencias que algunos apoyan un término de la guerra y otros plantean que debe continuar Estados Unidos e Israel atacando a Irán hasta asegurar que se le destroza todo el aspecto nuclear. Entonces, Y lo otro, en este punto que se trata, es que el tránsito, se pide un tránsito libre en Hormuz. Ahora, ahí hay una diferencia enorme. Trump, hace un tiempo atrás, planteaba uh-huh. el libre tránsito de Hormuz.
Sí.
Después rechazó que Irán cobrara el 20% del paso de los barcos petroleros por Hormuz, ya en beneficio de Irán. Pero resulta que hace poco tiempo atrás, pocos días, digo, un poco antes de la cumbre, Trump planteó que Estados Unidos iba a cobrar el 20% de por el paso de Hormuz.
¿Gustavo?
O sea, sí.
Sí, dame un segundo, que quiero, tengo que volver al Congreso Nacional. Voy a volver con Cristóbal López para actualizar un poco lo que está pasando con la votación. Dame unos minutos. Estamos revisando lo que ocurre en Valparaíso, en el Congreso Nacional, con la votación de la Ley de Reconstrucción Nacional que está en el Senado ahora, la votación en particular. ¿Cómo va la votación, Cristóbal?
Yo te dije que no había que creer en los pronósticos, 2:30 ya no se va a cumplir, pero nos dicen que antes de las 3, vamos a ver si ahora se cumple, pero ya nos acercamos a pasos agigantados ya a los artículos transitorios, a estos 25 artículos que se van a agrupar 20, después van a votar estos 5 por separado y ya estaríamos cerca de terminar este segundo trámite legislativo que ha sido muy extenso, que ha tenido trabajo muy apretado también en las comisiones y también en la sala. Ya los ánimos en la sala son de avancemos, terminemos, se han retirado muchas indicaciones. Todo parece indicar que ya, ahora sí que sí estamos en el tramo final y esperemos, ¿eh? Esperemos porque ya el sueño empieza a pesar no solo en la prensa, sino también en los senadores.
Sí, quería preguntarte, ¿cuáles han sido los puntos más álgidos en esta jornada, Cristóbal, desde tu perspectiva, que la has seguido desde ayer temprano?
Sí, yo creo que el principio, ¿eh? Entre las 3 y las 5 de la tarde fue bastante tenso porque hubo muchos puntos reglamentarios, muchos puntos procedimentales donde la oposición de alguna u otra manera quería hacer ver su posición considerando que dentro de las votaciones no tienen las mayorías para poder hacer mayores cambios, pero sí en este punto dan a conocer su malestar, manifestaban puntos de remente sobre cómo se iba a llevar a cabo la votación que no estaban de acuerdo. Bueno, finalmente terminan discutiendo estas primeras 2 horas, después de 5 hasta las 10 de la noche tuvimos esta etapa de las discusiones donde también hubo puntos bastante fuertes, hubo intervenciones bastante bulladas de los senadores, pero ya después cuando se empezó este proceso de las votaciones todo ha ido un poco más expedito, salvo algunos artículos que son los más gruesos, como por ejemplo la invariabilidad o este seguro de restitución en caso de la invalidación de una resolución de calificación ambiental.
También está el tema de las pymes, ¿no? 30 días pago del Estado a las pymes.
Sí, claro, es una indicación que había ingresado el senador Diego Ibáñez, un paquete también dentro de la Comisión de Trabajo sobre las pymes, donde se termina aprobando esta indicación que crea un artículo por el pago a 30 días de las pymes. Se aprueba acá en la sala con 29 votos a favor y finalmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realiza reserva de constitucionalidad sobre este punto. No hubo mayor expresión sobre cuáles eran las motivantes de esta situación. Conversábamos con algunos asesores de la oposición que nos decían que ellos no entendían muy bien cuál era el punto porque finalmente esto no incurría en ninguna facultad exclusiva del presidente, por ejemplo. Entonces, también hay un poco de incertidumbre sobre eso, que también esperemos el ministro pueda aclarar una vez termine esta sesión y ver si nos entrega declaraciones.
Claro, esta reserva de constitucionalidad, que es este mecanismo legal y parlamentario mediante el cual un legislador o una parte interviniente, en este caso el ministro de Hacienda, deja constancia de que estima que una norma infringe la Constitución. Entonces ahí es donde empieza esta, ya, pero ¿qué se está infringiendo? Ahora, ¿qué es lo que queda? ¿Cuáles son los puntos que tú decías que se agruparon, varios de ellos?
Sí, se van a agrupar 20 artículos transitorios, eso va a ser una sola votación y ya después quedan 5 en particular que tienen que ver también con solicitudes de votación en particular, pero esto ya va siendo lo de menos. Hay muchos artículos transitorios que tienen que ver directamente con temas reglamentarios, con reglamentos que afectarían a normas una vez entren en vigencia. Entonces, esto ya es la parte menos, es una parte un poco más técnica y que se suele pasar un poco más rápido dentro de los debates legislativos.
¿Lo han atendido bien en el Congreso, Cristóbal, no?
Sí, no estuvieron. El consomé de siempre estuvo. Ese consomé que es maravilloso para aguantar la noche, siempre presente y siempre muy bien recibido.
Ya, entonces las estimaciones, 2:30 claramente no se cumplió. Bueno, seguramente tendremos hasta las 5 al menos, ¿no? Como la vez pasada.
Esperemos que no, esperemos que las 3 sí se cumpla.
Sí. Bien, Cristóbal, gracias. Vamos a volver contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe. Gracias, Cristóbal.
Líneas abiertas, Mario.
Gracias. Cristóbal López desde el Congreso Nacional, por cierto, actualizándonos minuto a minuto de lo que está pasando en esa zona del país con esta legislación, con este, diría yo, este trámite en el Senado en particular, que ha tenido varios puntos, ¿eh? Son varias las votaciones. Aquí hay un auditor que dice que van a estar pidiendo la hora extra. Gustavo, vuelvo contigo. Están pidiendo la hora extra, dicen en el Congreso.
Estaba pensando lo mismo que el auditor.
No, se pasó.
Qué bueno. Después dicen que los parlamentarios no trabajan, ¿viste?
No, claro. Después los pobres parlamentarios dicen, no, tenemos que revisar. Bueno, un bono, una asignación. No,
yo creo que después de esto ya mañana le deberían tomar vacaciones.
Sí, claro.
Bueno, seguimos.
Hasta el domingo, claro, va a ir el Mundial. Oiga, nos quedan algunos minutos.
Vacaciones pagadas.
Exactamente.
Mira,
nos quedan algunos
terminar,
minutos. Sí, vuelvo contigo.
Sí, para terminar. Bueno, resumen. La declaración final tiene un apoyo a Ucrania, un gasto militar. Trataron las tensiones internacionales sobre la guerra de Irán y se reafirmó el artículo 5. Nada nuevo en esta declaratoria, no hay nada nuevo que ya no se supiera y no hay un avance, al revés, hay disminuciones de cifras y el artículo 5 es ni más ni menos que la defensa de que si se ataca a un miembro de la OTAN, se ataca a todo la OTAN. La importancia que tiene ratificar eso es un poco parar, yo creo, las intenciones de Donald Trump, porque al reiterar él en su intervención el interés todavía por Groenlandia, Groenlandia y Dinamarca son miembros de la OTAN. Entonces, si él agrega a Groenlandia, está agrediendo a Dinamarca y a un miembro de la OTAN, claro. Por lo tanto los demás tendrían que salir a defender. Eso tiene de valor. Y ahora, yo creo que es un gran error que están cometiendo los líderes de la Unión Europea, que atribuir todos los problemas de la OTAN a Donald Trump y estar actuando según lo que le parezca o no le parezca a Donald Trump.
Sí.
Porque ellos deberían de haber ya tomado, y ahí se ve una debilidad enorme de la Unión Europea, en que ellos ya a estas alturas, ya hace más o menos, van a ser casi 2 años, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, fue y les dijo que desde este momento Estados Unidos se desligaba de la Unión Europea,
claro.
Que no tenían más el apoyo, y eso todavía yo creo que les ha costado asumirlo, porque siguen como amarrados a él. Y ¿por qué digo esto? Porque todavía no se reacciona en relación a que los problemas de la OTAN son mucho más complejos de lo que se está tratando, de lo que se está viendo. Porque tiene los problemas de la OTAN en este momento son estructurales y de objetivos. En resumen, quiero que el principal propósito de la cumbre este año era que no ocurriera absolutamente nada, sobre todo ni al interior ni al exterior.
Nos queda clarísimo.
Y eso podría decir que hay una misión cumplida.
Sí.
Y para terminar, que la OTAN con esto no quiere decir que tenga debilidad. Ojo, la OTAN no es que esté débil, sino que continúa con cierto poder. El problema es que no tiene claro hacia dónde dirigir ese poder.
Claro, una línea dramática, una narrativa.
Claro, y por lo tanto desarrollar sus planes futuros.
Claro. Bueno, Gustavo, ese más o menos. Nos queda clarísimo, te queremos agradecer por cierto, bueno, ya estamos en día feriado, así que me imagino que vas a descansar. Te mando un abrazo grande, gracias por haber estado con nosotros.
Hace 2 horas que acabo de saber que mañana era feriado y yo estaba haciendo reuniones para mañana, y claro, todo el mundo me decía, no puedo, es que salgo fuera de Santiago, y yo decía, pero ¿por qué no pueden? Y hace 2 horas me dijeron que era feriado. Claro, no, claro. Ni siquiera sabía por qué.
Oye.
Así que me perdone la Virgen
Carmen. Sí, no te preocupes. Lo último, en 5 segundos, pronóstico para el domingo. Te amarro de inmediato.
Uf. Me es re difícil porque por un lado yo vi hoy día Argentina muy potente, ¿ya? Cosa que no la había visto antes, con algunas ayudas de los árbitros, ¿ya?
¿Sí?
Pero con todo lo que los quiero a los argentinos y al país y todo, como te he dicho, pero yo creo que les haría bien un remesón de humildad, porque con un bicampeonato van a estar insoportables.
Porque fíjate que mucha gente ha dicho eso, ¿eh? Mucha gente ha dicho eso.
Yo estaba viendo, yo veo todos los días los canales argentinos y realmente de repente yo dije, no puede ser, me saturaron, ¿ya? Entonces estoy dubitativo. Ya. Prefiero no darte un pronóstico porque sería difícil poder abanderarme con uno u otro por lo que me está sucediendo.
Mira,
uno es el fútbol, que está jugando bien,
sí,
pero otro es la sociedad argentina,
sí, claro.
Está con una ansiedad y con un histerismo que se nota en los programas,
sí, claro.
Hablan 2 palabras y gritan y esto y a él y los otros. Es una cuestión que a mí me tiene sorprendido. Sí.
Me gustó mucho tu respuesta, muy diplomática de tu parte, como si no hubiese sido diplomático. Me
gustó. No. O sea, diplomático antiguo, porque claro, la diplomacia actual es decir la verdad al tiro.
Claro. Si hubiese sido al estilo Marco Rubio, hubiese sido al estilo
Donald Trump, hubiese dicho. Eso es diplomacia. Diplomacia actual.
Sí. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo enorme, como siempre.
Ya, un gustazo. Mario, ha sido un agrado. Saludo a todos ahí.
Chao. Chao, Gustavo.
Chao, chao.
Gustavo Poblete con nosotros, 2:39. Vamos a la pausa, vamos avanzando. Es el Trasnoche de la Radio en Bío Bío.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Escucharemos buena música, nos sé, acompaña Jamiroquai con You Give Me Something.
When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you, I knew my heart belongs. No, you give me something. Something that nobody else can give. And my heart started thumping. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. The heaven only seems a step away. When I'm with you, I'll just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. You know now you give me something.
A esta hora, el trasnoche de la radio.
Imagen en vivo desde el Congreso Nacional, en la especie de estrado, a las afueras de la sala. Estamos viendo ya movimiento, se ve a la senadora Paulina Núñez, se ve a Rodolfo Carter, se ve a Luciano Cruzcoque. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora, Cristóbal López, contigo?
Bueno, ya se despachó este proyecto a tercer trámite. Estamos esperando porque va a haber un punto de prensa ahora de los senadores, vemos del oficialismo. Van a sumarse ahora los ministros, el ministro Alvarado, lo vemos pasar en imagen. Va a sumarse también el ministro Quirós en breves momentos. Está también presente la ministra de Medio Ambiente, la ministra Francisca Toledo. Vamos a ver, también se va a sumar al punto. Así que estamos esperando que los ministros ya se posicionen junto a los senadores para que empiece este punto de prensa. Bueno, finalmente se agruparon estas normas que te decía, estos artículos transitorios. Termina rápidamente, fueron solamente 3 votaciones de los artículos transitorios. Y ya en los próximos segundos va a dar la vocería el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para referirse justamente a la aprobación, al despacho de este segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional. Se pone sus lentes, abre su carpeta y va a dar sus palabras después de esta aprobación.
Hoy es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace 3 meses con una misión muy clara: darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble. Que haya llegado hasta aquí es el resultado del trabajo de muchas personas. Quiero, a nombre del gobierno, agradecer a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, cuya mesa de diálogo fue muy fundamental, porque independientemente de que se hayan logrado o no determinados acuerdos concretos, permitió enriquecer muchos aspectos de este proyecto. También quisiera agradecer a todo el equipo de gobierno, ministro del Trabajo, ministro de Medio Ambiente, ministro de Economía, todos los cuales contribuyeron con distintas partes a este proyecto porque es una visión integral de los problemas que hay que abordar en Chile, y desde luego con el equipo que estuvimos trabajando todo este tiempo, ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Pero sobre todo, agradecer en lo personal al presidente Kast, porque este es el proyecto que el presidente nos encargó hace ya más de un año al equipo económico poner sobre la mesa y sacar adelante para levantar a nuestro país. ¿Qué cambia con esta ley? Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción. Eso es lo concreto. Los números técnicos importan, pero lo que importa más es lo que hay detrás de ellos. Los chilenos y chilenas que necesitan que la economía se mueva, que volvamos a crecer, que volvamos a recuperar la esperanza, el progreso y el dinamismo. Este es un paso importante, pero no es el último. Nos queda un trabajo con los diputados en la Cámara. Quisiera agradecer en ese punto el amplio apoyo, no solo de los partidos oficialistas, Partido Republicano, la UDI, Demócrata, Social Cristiano, Evópolis, RN, por supuesto, RN, pero también los partidos que de distintas formas nos han apoyado: Partido Libertario, los Independientes y desde luego también el Partido de la Gente. Vamos avanzando y una vez que esta ley esté aprobada, vamos a implementarla y vamos a seguir trabajando con el mismo tesón con que hemos impulsado el trabajo hasta acá. Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible. Gracias.
Muy bien. Bueno, escuchábamos ahí las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, después de la aprobación. Ronda de aplausos. Va a hablar ahora también la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, para referirse sobre esta votación.
Quiero agradecer primero
a todos los senadores porque hubo muchas normas, sin duda no se van a llevar los titulares, pero que fueron votadas por unanimidad, otras por grandes mayorías, y evidentemente aquellas donde concurrimos como oficialismo con los 26 votos que tenemos acá. Quiero agradecerle al ministro Quirós por su perseverancia, por la convicción de que este proyecto nos va a permitir crecer. Como él bien decía, el trabajo que se hizo en la Comisión de Hacienda, liderada por el senador Macaya, en la Comisión de Medio Ambiente, por el senador Gaona, en la Comisión de Trabajo, por el senador Cruzcoque, es un proyecto que busca que las personas que hoy día están buscando trabajo, empleo, y no lo encuentran, puedan volver a trabajar, desarrollar sus talentos, aportar en la sociedad y, por supuesto, recibir una remuneración por ese trabajo. Estamos convencidos que el país va a volver a crecer y estamos muy conscientes que es uno de los temas por los cuales la ciudadanía, en un 58%, optó por el hoy presidente José Antonio Kast. Por lo tanto, vamos a responder esa confianza. Este es el primer proyecto de muchos que vienen, donde esperamos seguir construyendo las confianzas para que ojalá los siguientes puedan nacer de acuerdos transversales. Hoy estamos cumpliendo no solamente con un programa de gobierno, sino con un proyecto de ley que nos tiene contentos, que nos tiene esperanzados y que espero en los próximos días pueda ser despachado del Congreso Nacional, porque una norma de esta envergadura no puede seguir esperando.
Muy bien. Bueno, escuchábamos las palabras de la senadora Paulina Núñez, la presidenta del Senado, después de la aprobación de este proyecto, Mario.
Sí, está hablando ahora el senador Macaya. Bueno, vamos a estar atentos a, sin duda, al devenir de esto. Tú nos interrumpes si es que va a hablar alguien de la oposición, Cristóbal. No hay nadie en la oposición aparentemente, ¿no?
Se prepara el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Ya. A ver, escuchamos un poco al senador Macaya. Escuchamos, a ver.
No tomaba una definición tan certera en términos de impulsar su crecimiento, su inversión y que el mundo nos vuelva a mirar y que el mundo vuelva a confiar que somos un país que puede generar empleo y darle mejores oportunidades a los chilenos. ¿Sí? Algo tenemos que decir de lo que genera este proyecto es la esperanza que Chile se vuelve a poner de pie después de años de mediocridad económica. Estamos de verdad agradecidos, creemos que se hizo un trabajo muy relevante, se escuchó muchísimo más quizás de lo que se tuvo al frente la posibilidad de llegar a acuerdos, pero esto es el principio, esto recién comienza, este es un primer paso, no se ha llegado a la meta, tenemos desafíos gigantescos de ir reconstruyendo las confianzas y ser capaces de generar el empleo y la inversión que nuestro país hace años extravió el rumbo y tenemos que ser capaces de recuperar. Gracias.
Bueno, escuchábamos ahí las palabras del senador Javier Macaya en su condición de presidente de la Comisión de Hacienda. Va a hablar ahora el viceministro del Interior y el CEGECOF, Claudio Alvarado.
Agradecer en nombre del gobierno a todos los parlamentarios, oficialismo y oposición. Entre todos hicimos un esfuerzo para colaborar en la construcción de un mejor proyecto. En algunos casos, con resultados, como se vio y se reflejó en varias votaciones hoy día en el Senado, y en otros casos, aplicando las mayorías que el pueblo de Chile entregó al presidente Kast en diciembre pasado. Hoy día lo que importa es que las chilenas y chilenos pueden constatar que se ha dado un paso importante hacia una de sus principales preocupaciones, que la economía vuelva a crecer, que la inversión regrese con fuerza a nuestro país, que las reglas del juego sean claras y estables para todos y que existan oportunidades de empleo. Si bien es cierto, en el proceso tuvimos avances y retrocesos, pero estamos llegando al final con la convicción de que al ingresar esta iniciativa al Congreso Nacional pensamos en lo correcto, en lo que Chile necesita. Hicimos un debate claro, fecundo, marcando nuestras posiciones y para eso está el Parlamento y ese es el paraguas que nos brinda la democracia. Como ministro del Interior, estoy satisfecho por el nuevo paso que hoy día se da. Y quiero reconocer públicamente la perseverancia, el ímpetu y la fuerza que el ministro Quirós le impuso para sacar adelante esta iniciativa, que con el apoyo fundamental de nuestros parlamentarios está próximo a convertirse en ley de la República. Muchas gracias.
Bueno, escuchamos ahí las palabras del ministro Alvarado. Termina este punto de prensa oficialista. Vamos a ver ahora la postura de la oposición. Estamos esperando porque debería venir ahora algún senador por parte de la oposición también a manifestar su postura después de esta votación, después de este despacho a tercer trámite legislativo. Sí. Veíamos por ahí también al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, que esperamos poder dar una vocería también en estos momentos para... también conocer la opinión de la oposición con respecto al despacho de este proyecto de ley. De hecho, el senador Diego Ibáñez a esta hora va acercándose al podio después de lo que fue este punto de prensa del oficialismo. Sabemos también que desde la oposición han mantenido bastantes diferencias con lo que ha sido este proyecto, sí, que han mencionado que van a concurrir incluso al Tribunal Constitucional. Estamos esperando porque, como ustedes podrán ver ahora en la imagen, están tomándose una selfie la senadora Paulina Núñez, el senador Javier Macay, el ministro Quirós, y vamos a esperar ahora, debería ser el turno de la oposición, pero siguen con las fotos, Mario, sí, acá. La verdad lo consideran un triunfo bastante importante. Recordemos que habían mencionado que el Senado iba a ser la parte donde se iba a arreglar este proyecto.
Claro.
Y a esta hora, claro, se juntan los asesores, se juntan todos los artífices, todos los que están detrás de escena de este proyecto que finalmente es despachado a tercer trámite legislativo.
Está la ministra, si no me equivoco, está la ministra Toledo, ¿no? ¿La ministra Toledo está ahí?
Sí, está la ministra Toledo también presente en esta foto. También sabemos que ha sido parte de la discusión. Este proyecto pasó por la Comisión de Medio Ambiente. Tiene, ¿no es cierto?, algunas normas relativas a resoluciones de calificación ambiental. Se va acercando también la oposición al podio, también intentando hacer un poco de presión para que terminen estas fotos y poder escuchar también la versión del otro bando. De hecho, ahora la senadora Yanna Proboste, que les pide directamente que se retiren, que hay mucha sonrisa, pero que están que también quieren manifestar su posición. Ya son cerca de las 3 de la mañana y queremos conocer también la postura de la oposición.
Sí, está, se ve, está solo ella. ¿Quién más está de oposición? Claro, porque era bastante.
Sí, está el está senador llegando. Alfonso Durresti.
Está llegando.
Pero ahora va a volver el ministro Quirós a hablar, así que vamos a tener que esperar un poco para conocer la postura de la oposición.
¿Va a responder preguntas de la prensa, Cristóbal?
Sí, va a responder preguntas de la prensa. De hecho, le preguntan justamente por las reservas de constitucionalidad que habíamos conversado, que no sabíamos cuáles eran los motivos.
El directorio de los municipios nos comunicó que tenían un acuerdo con nosotros. Así fue, si no me falla la memoria, fue 7-4. Y en base a ese acuerdo se presentó la indicación, pero esa indicación requería una unanimidad y no se tuvo la disposición de varios congresistas para eso, así que no pudo ser.
Bueno, le preguntan el acuerdo que tuvieron con las municipalidades.
Una compensación íntegra al fondo común municipal y a los municipios de todo el impacto que tuviese la exención tributaria. Y como contraprestación, mayores controles por el lado del Ministerio de Hacienda respecto de ciertas obligaciones legales de los municipios en cuanto a información de planillas y sueldos y remuneraciones y honorarios. Y también un compromiso de los municipios, que lo veíamos como algo muy interesante, de agilización de permisos, aumentar en un 30%, o sea, reducir un 30% los tiempos de otorgamiento de permisos.
Bueno, escuchamos las palabras del ministro Quirós.
No, lo que pasa es que en el proceso...
Le siguen preguntando sobre este acuerdo que habían alcanzado.
Hay un chequeo con Contraloría, pero el...
Bueno, este acuerdo que finalmente se iba a ingresar una indicación, pero no hubo la unanimidad para ingresar la indicación, finalmente no pudo entrar en debate esta negociación que mantuvieron con las municipalidades. Sigue hablando hasta ahora el ministro Quirós respectivo a la tramitación de este proyecto.
Que estamos en este segundo trámite y consiste en que se compensa el efecto en el fondo común municipal, pero no en los municipios. Ahora, eso deja prácticamente sin tocarle los ingresos al 88% de los municipios. ¿Ah? 88, el 88% de los municipios tiene un impacto en los ingresos municipales de menos del 1%. No obstante ello,
a nosotros como ministerio nos interesa poder avanzar con los municipios y buscar este acuerdo. Y lo vemos como una cosa posible de ver a futuro. Eso. Estoy...
Bueno, le preguntan sobre la reserva de constitucionalidad, mira, finalmente.
Estudiar todavía. Estamos pensando bien cuáles vamos a aplicar o no, pero por ahora lo que nos toca ahora principalmente es ir a la Cámara de Diputados y sacar este proyecto y después veremos qué hacemos.
Bueno, hay bastante poca claridad con respecto a cuál es el motivo de esta reserva de constitucionalidad. Escuchamos las palabras del ministro. ¿Van a estudiar la estrategia con respecto a estas normas?
Mira, no voy a referirme a eso. El próximo paso es la Cámara de Diputados. Gracias.
Bueno, termina de responder preguntas el ministro. Ahora sí que sí viene la oposición, Mario. Vemos a los senadores Durresti, Proboste, Pascual, Ibáñez y Flores que se acercan a esta hora. Bueno, le dicen al ministro que se le queda una hoja y van a pasar a entregar su postura. Va a hablar la jefa.
Sí, se nos fue el audio, Cristóbal. Se nos fue el audio. A mí al menos me llega aquí, Nicolás. Ya, ahora sí estamos de vuelta.
Ya, perfecto. Escuchamos a la senadora Claudia Pascual.
A ver, nosotros como distintos representantes de todos los comités de oposición en este momento en el Senado, reiteramos nuestras posiciones críticas y negativas frente a un proyecto de ley. Lo dijimos hace un rato atrás, este es un día negro para las arcas fiscales, es un proyecto que rebaja la recaudación fiscal sin compensaciones estructurales ni en los mismos montos que se están rebajando. Por lo mismo, nosotros hemos estudiado qué elementos de este proyecto de ley tienen vicios de constitucionalidad, están reñidos con la Constitución y por eso es que hemos establecido reservas de constitucionalidad.
Bueno, escuchábamos ahí parte de las palabras de la senadora Pascual con respecto a una eventual concurrencia al Tribunal Constitucional, Mario.
Seiral, vamos a volver contigo de inmediato, Cristóbal, quédate ahí, iremos a la pausa.